Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre Santo y bueno, por tu misericordia y por permitirnos, Señor, tener un día más de vida. Padre, antes de iniciar esto, queremos pedirte perdón, Señor. Perdón por nuestros pecados, Señor. Perdón porque hemos fallado, Señor, a lo que tú has querido de nosotros, Señor, y te necesitamos, Padre amado. Señor, perdónanos, Señor, y límpianos de nuestra maldad. Y ayúdanos ahora, Señor, a poder aprender de tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda penetrar nuestros corazones, Señor. Que podamos conocerte más y de mejor forma, Padre, y así poder servirte, Dios. Señor, úsame, Señor, a pesar de todas mis imperfecciones, Señor, de todas mis carencias, Señor, de mi ignorancia, en fin, Padre, y sé tú, Padre, aquí manifestándote a tu iglesia. Padre, ayúdanos a crecer para ser una iglesia santa, Señor. Y que así te podamos honrar, Padre amado, y podamos ser sal y luz del mundo, Padre. Bendice este tiempo, Señor, y ayúdanos a centrarnos en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro precioso Salvador. Amén y amén. Amén. Hermanos, hoy vamos a continuar con la Escuela Dominical sobre la Trinidad. Y la semana pasada yo inicié hablando de el Padre, ¿cierto? Y quedaron algunos cabos medio sueltos. Yo no fui muy claro en muchas cosas y les pido perdón. Entonces pedí la oportunidad para volver a tocar el tema. Y espero que ahora no queden más cabos sueltos todavía, sino que podamos cuadrar algunas cosas, definir bien algunas cosas también, y que podamos ver bien a la persona del Padre en la Trinidad para el beneficio de la congregación. Antes de comenzar, sí, yo me equivoqué en un término, y efectivamente el modalismo es monoteísta, en extremo, en el sentido de que ellos dicen hay un solo Dios, pero ese Dios a veces se viste de Hijo, a veces se viste de Padre, y a veces se viste de Espíritu Santo. Eso es una herejía, nosotros no creemos eso, pues la Escritura no enseña eso, sino que la Escritura enseña que hay un solo Dios, y este Dios se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es Dios. ¿Perfecto? Entonces, aclarando eso, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Y recordar que estamos estudiando como gran tema, ¿quién se recuerda? Nuestra confesión bautista de fe de 1689. Eso es lo que estamos estudiando en realidad, y hoy estamos en el capítulo 2.3. Y para dar un poquito de contexto a esto, voy a leer lo que dice nuestra confesión en este capítulo. No tenemos el dato, así que les voy a pedir, por favor, hermanos, que puedan poner harta atención, que me puedan ir ayudando también en la lectura de la palabra. El capítulo 2.3 dice: en este ser divino, ya hablamos de lo que era la Trinidad y vimos también la Trinidad en un contexto histórico y por supuesto bíblico, y dijimos que era un ser divino e infinito en donde hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o el Hijo, y el Espíritu Santo. Bueno, de una sustancia, un poder, una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad, ojo, es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. O sea, la Trinidad nos da lo mismo, no es una doctrina secundaria o algo que... No, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios. Si no creemos esto, la verdad, hermano, es que nuestra comunión con Dios es falsa, es errónea. Entonces hoy vamos a ver la persona del Padre nuevamente, Y en grandes rasgos, hermanos, vamos a recordar tres cosas importantes que nos deben quedar en nuestra mente sobre la Trinidad. Primero, que hay un solo Dios. Segundo, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y lo tercero que nos debe quedar en nuestra mente es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a pesar de que son un solo Dios, también son distintas personas. Y cada persona tiene distintivos propios, o tareas o roles propios. Y que son iguales en atributos, en gloria, en honra, en adoración y en propósito común. Es decir, no existe rivalidad o no existe un desorden entre ellos. ¿Perfecto? Vamos, por favor, a 2 Samuel 7:15, si Pablo me puede ayudar. 2 Samuel 7:15. Perdón, hermanito. Malaquías 2:10. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver que la misma Escritura llama a Dios Padre. Por favor, Pablo.
No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha criado un mismo Dios. ¿Por qué no empezaremos cada uno a su hermano quebrantando el pacto de nuestro Padre?
Perfecto. No tenemos todos un mismo Padre. Y lo asocio inmediatamente con que no nos ha creado un mismo Dios. Es decir, el Dios creador es el Dios Padre. La persona del Padre se asocia al Dios también creador. El Salmo 103:13 se compara a Dios con un Padre, ¿se acuerdan? Compasivo. ¿Cierto? Busquemos el Salmo 103:13. Dice la palabra del Señor así. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aquí está la persona también del Padre en una función de Padre. O sea, el Hijo, en la persona de la Trinidad, no se compadece como un Padre, y el Espíritu Santo tampoco. El Padre Dios, así como un Padre se compadece de sus hijos, el Padre Jehová se compadece de los que le temen. En Lucas 3:38... dice que Adán no solo fue criatura de Dios, sino que dice que fue hijo de Dios. Es decir, ¿de qué Dios? Del Padre, de la persona del Padre. También podemos ver en Lucas 7:11 que se compara a Dios con un Padre proveedor. ¿Se recuerdan? Cuando dice, ¿cuánto más valen ustedes que los pajarillos? ¿Cierto? El Padre es proveedor también, es decir, otra característica distintiva del Padre, exclusiva de la persona del Padre, es que es proveedor. Y en Efesios 4:6 se nos dice que solo hay un Dios y Padre de todos. Es decir, no solo hay un Hijo y hermano de todos, sino que se distingue a la persona del Padre por encima, a diferencia del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, 2 Corintios 13:14, ahí lo vemos también claramente, cuando se habla, si lo podemos buscar, se habla de las tres personas de la Trinidad y dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Están las tres personas de la Trinidad. Entonces la Escritura le llama a esta persona Padre, ¿perfecto? No nosotros, ni los reformadores, ni los primeros padres de la Iglesia. La Escritura le llama a una persona de la Trinidad el Padre. Y vamos a ver hoy día cuatro cosas bien claras. La primera es que el Padre es distinto al Hijo y al Espíritu Santo, que algo estuvimos viendo. La segunda son las acciones propias del Padre en la creación y en la redención. Y la tercera es el Padre, la Trinidad, pero con un orden de tareas. Y la cuarta es el Padre y nosotros. Entonces, vamos al primer punto. El Padre es distinto del Hijo. Isaías 53:10. Si me puede ayudar la hermana María Cristina, por favor.
Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando te haya presentado a ti mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a tu descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor.
Amén. ¿Quién envía a este ser a quien va a ser quebrantado? Dios. ¿Y quién fue quebrantado? El Hijo. Es decir, el Señor, el Padre, es distinto de a quien Él envía, que es el Hijo. Mateo 26:39, por favor, Alejandro. Mateo 26:39. Mateo 26:39. Estamos viendo, repito, que el Padre es una persona y el Hijo es otra persona. Mateo 26:39.
Yendo un poco más adelante sobre el rostro de la ciudad, mirando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú.
Perfecto. El Hijo, lo vemos acá, que se adelanta a orar. ¿Y a quién le ora?
Al Padre.
¿Cierto? A esta persona de la Trinidad distinta a él mismo, que es el Hijo. Es decir, él le habla a una persona, no es una cosa inerte. Él le habla a otra persona y le pide que haga una acción. Y lo llama Padre mío, es decir, es enfático Cristo en mencionarlo y llamarlo como tal. Y el versículo 42 dice así, del mismo capítulo: otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuevamente, cierto, vemos a las dos personas, el Padre y el Hijo, de manera diferente. En Juan 4:34 también podemos ver algo de esto, y podemos ver que el Padre es distinto al Hijo. Dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en el 5:30 dice así: no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Padre envía al Hijo. Vamos a ver un poco las tareas un poquito más adelante, pero podemos ver efectivamente que el Hijo es totalmente distinto al Padre. Y ahora vamos a ver que el Padre también es distinto a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. En Joel 2:28, si me pueden acompañar, le pido por favor a Franco, si puede leer, Joel 2:28, si puede leer Emmanuel, Juan 16, versículo 6. Franco, por favor. Joel 2:20. ¿Quién lo tiene? ¿Sí? Ya.
Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vosotros serán vuestros hijos y vuestras hijas.
Amén. Está hablando el Padre y va a enviar a una persona. Dice: voy a enviar mi espíritu. ¿Cierto? Es decir, el Padre es distinto a lo que envía. El Padre no dice: voy a ir yo. Voy a enviar a alguien. Y como consecuencia de enviar a este alguien va a hacer una obra en las personas. ¿Cierto? Lo leíamos recién. Entonces el Padre es distinto a lo que envía, es decir, al espíritu. Por favor, hermano. 16, versículo 6.
Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza llenará vuestro corazón.
Perdón, y el 7 también.
Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Perfecto, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a leer, voy a leer hasta el 10. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué vemos acá? Las tres personas, ¿cierto? Una diferente a la otra. Cristo diciendo, es necesario que yo me vaya para que venga no una fuerza activa, sino un consolador. ¿Quién puede consolar? ¿Un robot? ¿No? ¿Un animal? No, una persona es quien puede consolar. Y esta persona es distinta ¿a quién? También al Hijo, y como dice el versículo 10, al Padre. Pues Cristo, ¿a dónde vuelve? Vuelve hacia donde está su Padre. ¿Perfecto? Y por último, 1 Corintios 12:11, un versículo bastante conocido y que también nos habla bastante de la persona del Espíritu Santo. Pero 1 Corintios 12:11 dice, hablando de los dones, ¿cierto? Dice así. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu entonces es distinto al Padre y tiene una voluntad propia y reparte los dones como el Espíritu quiere. Es decir, el Espíritu es una persona también distinta a la persona del Padre. Entonces hemos visto que el Padre es distinto al Hijo y que el Padre es distinto a la persona del Espíritu Santo. Vamos por favor todos a Juan 14, versículo 16, para cerrar esta sección. Juan capítulo 14, dice así, versículo 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El versículo 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nuevamente, las tres personas y el Padre distinto al Hijo. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ora al Padre, como consecuencia el Padre envía el Espíritu, ¿cierto? Y podemos ver entonces acá a las tres personas de la Trinidad siendo un equipo, comillas, de trabajo con un propósito, pero cada una de ellas de manera distinta y con tareas diferentes. Y esto nos lleva entonces, hermano, a ver cuáles son las acciones propias del Padre. Entonces, las acciones propias del Padre dentro de la Trinidad, aquí está. Las vamos a ver en la creación y en la redención. Si puede leer, por favor, hermano Pablo, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, Pablo.
Dios, habiendo muchas veces hablado por medio de los profetas, y en estas maneras, en otro tiempo, habló a los padres por los profetas. En estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó como heredero de todo, por el cual asimismo hizo los siglos.
Amén. El Señor entonces, creador de los tiempos, Él creó los siglos, el Padre creó todo. Claro, dice por el Hijo, ¿cierto? Pero el que crea todo, no vamos a ver el cómo creó, pero el que crea todo, el que marca la línea del cómo se deben crear las cosas, ¿quién fue? El Señor. Y dice el Padre, ¿cierto? Vamos a Génesis 1, versículos del 1 al 3. Y aquí lo vamos a ver un poco más claro incluso. Bueno, lo sabemos de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Él, Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Entonces vemos acá al Padre, en el principio creó Dios, ahí se está refiriendo directamente a Dios Padre. En el principio entonces el Padre creó las cosas, su Espíritu La otra persona de la Trinidad tercera estaba sobre la faz de las aguas y dijo Dios. ¿Cómo creó Dios? A través de la palabra. Y la palabra entonces es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Podemos ver en el Salmo 104 también. Les pido que me acompañen, hermanos. Salmo 104. Podemos ver cómo este Dios creador también. Versículo, por ejemplo, 5, dice así. Dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Está hablando del Padre creador. Cuando hablamos de Dios Padre como creador, hablamos de que Él es Padre de toda criatura. En un sentido no espiritual, por decirlo de alguna forma, porque quienes no han venido a Cristo en arrepentimiento son de su Padre el diablo. Pero cuando la Escritura habla del Dios creador, está hablando del Dios Padre en un sentido general, pues Él creó todas las cosas, incluso los siglos, como leíamos en hebreo, los tiempos. Y acá, este es el contexto de lo que está mencionando el salmista. En el versículo 9 dice, le pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Esto lo hizo el Padre. Versículo 19 dice, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. El Padre, el versículo 35, perdón, dice así. Perdón, el versículo, no, hasta ahí estaba bien. Entonces podemos ver acá acciones del Padre manteniendo el cuidado de su creación. El versículo 24 dice así. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Las hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de sus beneficios. Dios creó entonces las cosas también y las mantiene también como un buen padre, ¿cierto? Responsable, mantiene también su creación. Él creó al hombre. Y también lo vemos en Génesis 1, 26 y 27. Habla en plural, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es el Padre hablando a las otras dos personas de la Trinidad. En Malaquías 2.10, también lo leímos hace un rato, ¿cierto? Malaquías 2.10 también habla de que Él es Padre de todos y Creador de todo. Entonces, el Padre, la primera persona de la Trinidad, es quien crea las cosas. El cómo, nos va a tocar verlo con la segunda persona de la Trinidad. También podemos ver funciones propias del Padre en la redención. En Efesios capítulo 1, por favor. Desde el versículo 3 al 6. ¿Me equivoqué ahí? Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 al 6. Dice la palabra del Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí hay una tarea propia del Padre. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado. El Padre escoge a quienes han de ser salvos. Y el Padre predestinó a quienes iban a ser salvados también. El Hijo no los escogió de manera directa, ¿ya? El Padre los escogió y el Padre los predestinó. También el Padre entrega y envía al Hijo. Lo podemos ver en Juan 3, 16, 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al Padre que ha enviado o que envió a su Hijo, o que ha dado, ¿cierto?, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque Dios no envió al... El Padre entonces envía a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo. Y también envía al Espíritu Santo. Juan 14, 26, es claro. El Padre envía al Consolador gracias a la intercesión del Hijo. El Hijo ruega al Padre para que venga el Espíritu Santo sobre los creyentes, y el Padre entonces, en respuesta, en conclusión, en respuesta a esta oración, hermanos, envía al Hijo. También el Padre es quien nos sella con el Espíritu Santo. Es el Padre el que envía al Espíritu Santo y sella a los creyentes con el Espíritu Santo. Lo vemos en 2 Corintios 1:22. El Espíritu Santo no se manda solo. ¿O sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Seguros? ¿Y qué nos enseñaba el pastor en Juan capítulo 1 y capítulo 2 también, perdón, con Timoteo, con Nicodemo? El Espíritu es como el viento. ¿Y qué leíamos también recién en Corintios? Que el Espíritu hace como quiere. Entonces, vamos a ver que el Padre, si bien el Espíritu tiene también es una persona aparte, pero ojo, es el Padre también el que lo envía. Y hay un orden aquí intratrinitario, es decir, interno de las tres personas de la Trinidad. Hay un orden. En Jeremías 51:15 podemos ver que el Padre, es decir, Dios, es totalmente sabio e inteligente en la creación. Él es quien sabiamente marca la pauta de la creación. Y lo pueden ver en Jeremías 51:15. En Números 23:19 dice la palabra que el Padre, Dios, haciendo referencia al Padre, es quien decreta todas las cosas. No es el Hijo el que hace decretos, el cómo deben ser las cosas. Es el Padre, la persona del Padre tiene este distintivo propio como persona, y lo podemos ver en Números 23:19, y de hecho dice que Él cumplirá su palabra. En Colosenses 1:16 dice que Dios todo lo ordenó con sabiduría en el cielo y en la tierra, y dice incluso las jerarquías. Dice que sobre todo poder, dominio, reino, sobre todo esto fue Dios quien ordenó esto, hablando del Padre, y que Él pone al Hijo por sobre todas estas cosas. Y en Gálatas capítulo 1, del versículo 4 al 5, dice que fue la voluntad del Padre enviar a Cristo. Entonces podemos ver tareas o roles distintivos del Padre. En la creación Él crea, da las directrices del cómo crear, lo hace con sabiduría y con inteligencia, también mantiene a su creación, y en la redención podemos ver que Él escoge quienes han de ser salvos, Él los predestina, Él envía al Hijo a la segunda persona de la Trinidad, y Él envía al Espíritu Santo también para que la obra de redención se lleve a cabo. No avanza. Hermanos, vamos a ver ahora, vamos a ordenar un poco estas tareas propias del Padre en la misma Trinidad. ¿Cómo? Ahí sí. No avanza. Juan 20:21, por favor, hermano Pablo. Y la hermana María Cristina, si puede buscar Juan 10:30-33. Y nosotros dijimos entonces que el Padre, como persona distinta a las demás, tiene una tarea que es enviar al Hijo. ¿Lo puedes leer, Pablo, por favor?
Entonces le dijo otra vez: partengáis como envió el Padre, así también yo os envío.
¿Quién envió a Cristo? El Padre. Como me envió el Padre. No como yo quise y me vine, no. El Padre me envió. ¿Cierto? Entonces, ¿podríamos decir que el Hijo es menor al Padre? ¿El Padre es superior porque envía al Hijo? Es importante esto, hermano. Quiero que, por favor, pongamos un poquito de atención. ¡No! ¿Y cómo sabemos eso, hermana? Si puede leer. Sí. Sí. Perfecto. El Padre y yo, uno somos. Efectivamente, el Padre envía al Hijo, pero esto no quiere decir que el Hijo sea inferior al Padre. El mismo Hijo aclara que Él y el Padre son uno, incluso en divinidad. Sin embargo, vemos que la Escritura nos muestra que el Hijo es enviado por el Padre. Perfecto. Pero también la Escritura nos muestra que el Hijo y el Padre son iguales. Son uno en divinidad. También en 1 Corintios 15, 28, por favor, si me puede ayudar Alejandro. 1 Corintios 15, 28. 1 Corintios 15, 28, Alejandro. Perfecto. El Hijo se sujetará al Padre. ¿Eso quiere decir que el Hijo es inferior al Padre porque se va a sujetar hacia Él? No. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Juan capítulo 13, versículo 32 dice así. Dice, si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Es decir, el Padre y el Hijo son iguales también en gloria. El Hijo va a ser glorificado al igual, lo dice el texto, como el Padre es glorificado. Pero a pesar de eso, el Hijo sí se va a sujetar a su Padre. Bueno, en Filipenses 2:8 dice que Él fue obediente hasta la muerte. ¿Y a quién obedeció? Al Padre. ¿Quiere decir esto que es inferior al Padre? No, porque en Juan 10:18 el Hijo dice que tiene la misma autoridad que el Padre. ¿Se dan cuenta? Son distintas personas con tareas distintas, pero tienen el mismo nivel de autoridad, de gloria, de dignidad, como decía nuestro hermano Pablo, pero tienen tareas distintas. Por último, el Espíritu Santo, dice Ezequiel 36:27 que la labor del Espíritu Santo era venir, ¿cierto? Iba a convencer de pecado, le iba a ayudar a los creyentes a andar en sus estatutos, es decir, el Padre iba a enviar al Espíritu Santo para que los creyentes pudieran obedecer los mandatos de Dios. Sin embargo, veíamos hace un rato que el Espíritu Santo tiene una libertad también, ¿cierto? Y actúa como Él quiere, dice el texto. Entonces, si bien Dios envía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es inferior a Dios, pues también el Espíritu Santo tiene una libertad de actuar. Esto quiere decir que son iguales en un atributo que es la independencia. Los dos son independientes el uno del otro, pero, ojo con esto, tienen un propósito común. Y como tienen un propósito común, jamás van en contra de sí mismos. Y esto es algo que no nos puede caer de repente en la cabeza. Son distintas personas, tienen voluntades cada uno, propias, pero sus propósitos son siempre comunes, jamás hay un desorden, y son iguales en divinidad, en gloria, en atributos, en todos los atributos, incluso en autoridad. Y ya para terminar, porque ya estamos en la hora, ahora sí funcionó. Entonces el Padre, a modo general, decreta, Él dice quiénes han de ser salvos, Él escoge, Él planea. El Hijo ejecuta, vino al mundo a morir, ¿cierto? Y así ejecutó las directrices del Padre. Y el Espíritu Santo aplica. Es decir, el Espíritu Santo llama, regenera el corazón y aplica entonces lo que el Hijo ejecutó, pero lo que el Hijo ejecutó gracias a la directriz del Padre. Sin embargo, sí, nos sella, ¿cierto? Sin embargo, esto no hay que verlo de manera separada. Pues, como ahí está marcadito, ¿cierto?, en un círculo, todo esto funciona en una armonía perfecta. No es que uno sea superior al otro o el otro sea inferior porque es enviado. No, sino que ellos tres funcionan en una armonía perfecta. ¿Se entiende, hermano? Bueno. Y para terminar, el Padre y nosotros. En familia, trabajo e iglesia. No vamos a leer las citas bíblicas por el tiempo, pero son conocidas. 1 Corintios 11, 13, Efesios 5, 1, 6, del 1 al 9 también en Efesios, Colosenses 3, versículo 18 al 25, y 1 Corintios 12, del 12 al 31. ¿De qué nos hablan estos textos? De nuestro actuar en cuanto a nuestra familia, a nuestro trabajo y también a la iglesia. Tenemos distintos roles. Ejemplo en la familia. Yo soy padre. Y como padre, ¿cierto?, soy cabeza de mi familia. Está mi esposa, que se sujeta a la cabeza de la familia. Y están los hijos también, que deben sujetarse a la mujer. y al Padre. ¿Quiere decir esto que somos distintos en dignidad? ¿Que yo valgo más que mi esposa? No, aparte ella es mucho más bonita que yo. ¿O que los niños no tienen un valor porque se deben sujetar? No, somos iguales en dignidad. Lo mismo ocurre en el trabajo. El Señor ha puesto a nuestros jefes, ¿cierto? Los amos. Y los siervos deben obedecer a los amos. ¿Quiere decir esto que los siervos somos menores que nuestros jefes en nuestro trabajo, en dignidad? No, tenemos distintas tareas, distintos roles, pero somos iguales ante Dios. Perfecto. Y lo mismo en la iglesia. El pastor es superior a un miembro común de la iglesia que solo ayuda a hacer el aseo, por ejemplo. No, la escritura dice en 1 Corintios 12 que los dones son entregados a la iglesia, distintas tareas, como el Espíritu quiere, pero que somos un solo cuerpo. Entonces el misterio de la Trinidad está en cada lugar de nuestra vida, hermanos. Segundo, el Padre y nosotros. Dice ahí, Padre Santo, la persona del Padre y nosotros como Padre Santo. Nosotros somos padres, ¿cierto? Y como padres debemos aprender de la excelencia en paternidad. ¿Y quién es? El Santo Padre. Él es un padre, un buen administrador y proveedor. Nosotros debemos ser entonces en nuestro hogar buenos administradores y proveedores. El padre hombre en su rol y la madre también en su rol para con los hijos. Es amoroso y compasivo, lo veíamos también. Es más, es tan amoroso y compasivo que Cristo le llama Abba Padre. Y decíamos la semana pasada que esa palabra Abba es como cuando los niños no saben decir papá y están recién aprendiendo a decir pito, papito, api. Y Cristo lo llamaba así a su padre. No le decía papá o padre, le decía papito, apito, no sé. Esa ternura es efectivamente porque Él es un padre cercano, amoroso y compasivo. Debemos serlo nosotros también con nuestra familia. Y también es un padre perdonador y restaurador. No es un padre que cargue más a los hijos con exigencias que ni siquiera nosotros podemos cumplir, sino que nos ayuda a llevar la tarea y cuando caemos nos levanta, nos perdona y nos restaura. Y es así también como nosotros padres debemos ser con nuestros hijos. Y por último, padre es padre nuestro por amor. Y este es un llamado, hermanos, a mirar constantemente el incalculable amor de Dios, el Padre, quien nos ha hecho hijos cuando éramos bastardos. Éramos hijos de nuestro padre, el diablo, y queríamos hacer los deseos de nuestro padre, el diablo. Pero Él por amor, dice en Juan 3:1, 1 Juan 3:1, por amor Él nos ha hecho ahora hijos. Y no solo hijos, sino que también somos herederos y hermanos de el Hijo por excelencia, Cristo. Y el llamado es, y lo vamos a leer para terminar y con eso vamos a orar, 1 Juan, capítulo 1. Dice la palabra del Señor, perdón, 1 Juan, capítulo 3, versículo 1, y el versículo 2, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y entonces es un llamado, mirad, estén atentos constantemente, cuál amor nos ha dado el Padre a quienes éramos y somos nosotros para ahora ser parte de su familia celestial y ahora somos sus hijos. ¿Amén? Y hemos finalizado, hermano. No sé si quedan dudas, consultas. Vamos a hacer tres breves dudas y consultas para orar y finalizar. Hermano Juan.
Hermano, cuando empezó, dijo, explicando sobre el modalismo.
Sí.
Dijo, ellos son monoteístas.
Sí.
¿Nosotros no somos monoteístas?
Sí. Sí. Lo que pasa es que, si bien ¿Qué es ser monoteísta? Es creer que solamente hay un solo Dios, ¿cierto? Lo dice Deuteronomio, ¿cierto? Sí, pero si me pueden ayudar, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Hay un solo Dios. El tema es, ¿cómo es este Dios? Y ahí es donde está la diferencia con el modalismo. Pues nosotros creemos que hay un solo Dios, pero este Dios, como mi mano, es un ejemplo, son tres dedos, pero es una mano. Pero son tres dedos, y cada dedo es distinto al otro, pero es una mano. Nosotros creemos que hay un solo Dios y tiene tres personas, cada persona con características propias, pero es un solo Dios. ¿Amén? Ahora, ¿qué cree el modalismo? El modalismo cree que hay un solo Dios, por ejemplo, el agua, así lo dicen ellos, pero que a veces esa agua, es decir, ese Dios, se viste o se disfraza o se pone una cara de hijo, a veces se pone una cara de padre y a veces una cara de Espíritu Santo. Y esto, por ejemplo, lo vemos en Zeus. Se dice que Zeus u otros dioses bajaban a la tierra y se disfrazaban de algún hombre, tomaban forma humana, ¿cierto? Pero que en realidad esa forma humana no era Dios, sino que solo habían tomado una forma. Nosotros no creemos eso, nosotros creemos lo que la Escritura enseña. Hay un solo Dios que se manifiesta y que son también tres personas, pero cada persona es distinta de la otra. Mientras que el modalismo, repito, cree que hay un solo Dios que está acá y que a veces se pone una máscara de padre, una máscara de hijo y una máscara de Espíritu Santo. ¿Se entiende ahora? Y la Escritura nos enseña eso. La Escritura enseña que cada persona es diferente una de la otra, pero que las tres, como veíamos en el dibujo casi final, funcionan en conjunto como un solo Dios, con igualdad de atributos, de dignidad, en fin. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Qué bueno, hermano. Que no le hayan quedado tantas dudas. Espero haber sido más claro esta vez que la vez anterior. Y vamos a orar al Señor para que su palabra cobre vida en nuestros corazones. Padre amado, gracias te damos, Señor, por ver cómo tú eres, Señor. Cómo tú eres un Padre creador, Señor, dueño de todas las cosas, Señor. Cómo tú eres quien ha decretado las cosas, Padre. Y cómo en esta armonía perfecta el Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo obran, Padre, para tu honra y gloria y en favor de nosotros, Señor, pecadores. Gracias te damos, Padre Santo, por no dejarnos huérfanos, Señor, por no dejarnos como bastardos, Señor, sino por salvarnos y hacernos hijos tuyos, Padre amado. Y así, Padre, ser también herederos de tantas promesas y hermanos de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Padre, que tu Espíritu Santo hoy tome esta palabra, Señor, y pueda hacer vida en nuestro corazón. Y que podamos, Padre, deleitarnos en ver quién eres tú. Un Padre amoroso, tierno, perdonador. ¿Y quiénes somos nosotros, seres necesitados de ti, Señor? Ayúdanos, Señor, entonces a glorificarte en esta tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.